Bloc de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
Pablo, ¿cómo estás?
Chiquilines, bien. ¿Ustedes? Buenas tardes.
Muy bien. Hoy nos vamos hacia el universo del género, ¿verdad?
Es verdad. Para eso hemos venido con una querida invitada, colega, la arquitecta Jimena Abraham, colega hace años de FADU, arquitecta justamente de esta casa de estudios, docente de proyectos en el taller Esqueloto, también diplomada en género, ciudades, territorios, desde el foco de las políticas públicas por la Universidad de Tucumán y hoy por hoy haciendo su tesis de maestría en la maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano sobre precisamente una mirada territorial hacia la periferia metropolitana desde, digamos, las desigualdades con perspectiva de género. Podríamos, como siempre nos pasa, seguir profundizando en el currículum por temas de tiempo.
Extendido currículum.
Sí, lo vamos a dejar por ahí, pero hay más, por supuesto. Jime, muchas gracias por venir y te lanzamos así, digamos, como la primera pregunta, ¿no? Cruzando estos dos campos, ¿no? El de una mirada a la sociedad con perspectiva de género y el de la preocupación territorial, digamos, por el área metropolitana, en este caso de Montevideo, ¿qué desigualdades podemos mensurar, medir y analizar precisamente en el ámbito metropolitano, en particular en las periferias, etcétera?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada de arduo currículum, no, ni mucho menos. En primer lugar, me gustaría comenzar capaz que con algo que es obvio, pero sí definiendo por qué la necesidad de incorporar la variable de género en las políticas territoriales y urbanas, ¿no? La variable de género, como sabemos, el género es una construcción social, cultural y también histórica que define normas esperadas de comportamiento y también aceptadas de lo que es ser varón y ser mujer. En ese sistema binario es que se pone y se inserta la categoría de género. Y bueno, me interesaba traer esto y definir que la perspectiva de género aplicada a políticas urbano-territoriales hace visible estas cuestiones que mencionaba Pablo, un montón de desigualdades que los territorios como construcciones sociales y culturales encierran, ¿no? Y en ese sentido, la perspectiva de género, por lo menos desde el abordaje que estoy tratando de hacer en los distintos trabajos y espacios que estoy participando, es con un enfoque interseccional, ¿no? No solo desde la mirada binaria, sino tomando este concepto, esta definición de Kimberly Crenshaw, que es una activista de los derechos humanos, que definió algunas variables o dimensiones que se intersectan con la variable género para generar mayores vulnerabilidades de derecho o mayores cuestiones o privilegios, ¿no? Y esto se vincula directamente con algo que capaz va a ir apareciendo, no voy a poder definirlo muy en profundidad, que es el sistema sexo-género definido por Rubin, donde las relaciones sociales que sostenemos y por tanto las relaciones que construyen espacio y territorio también están construidas y atravesadas por estas relaciones de poder y de género. Entonces era como un muy breve marco para poder plantear algunas cuestiones, ¿no? Y que esto, bueno, permite y amplía a partir de esta incorporación la identificación de desigualdades que hasta el momento, si no se incorpora esta dimensión, han sido omitidas o no han sido visibilizadas para tanto la concepción o el análisis de los la producción socioespacial del territorio y que además pone en cuestión una noción muy válida que también reivindicamos, que es el derecho a la ciudad. Y a mí me gusta agregarle el tema del territorio porque hay un sesgo urbano también de la planificación que está bueno como incorporar las dimensiones de otros territorios como los rurales en esa cuestión de reivindicación de derechos, que claro, este derecho a la ciudad muy valioso, como decía, la noción de Lefebvre, hoy debemos desde esta incorporación de este enfoque, cuestionarlo, ya que esos derechos fueron reivindicados de un modo genérico, sin contemplar, como les decía, la diversidad de las personas. Y yendo así, muy puntual, me traje como algunos punteditos de cómo se materializa, ¿no? En distintas dimensiones, porque pueden ser simbólicas, materiales o subjetivas, esta construcción que sostiene la construcción de los territorios a partir del sistema sexo-género y cómo se territorializa, ¿no? Ya sean distintas dimensiones, como decía, material, simbólica y también subjetiva. Por un lado, este sistema establece, ¿no? que los cuerpos de las mujeres y otras diversidades, una hipersexualización, que eso conlleva un acoso callejero, una percepción de inseguridad diferente, ¿no? Según nuestras subjetividades particulares, y por eso los cuerpos son violentados, no solamente, y capaz que es lo más grave, a nivel físico en los espacios territoriales, sino también a nivel simbólico, con las imágenes, cartelerías y cuestiones que vemos donde se hipersexualiza la imagen de la mujer, que es una dimensión que también está bueno tener en cuenta, ¿no? Después, también, al ser los territorios han sido planificados desde visiones androcéntricas y patriarcales, se ha priorizado estándares físicos androcéntricos o vinculados con un hombre varón blanco capacitista. Y bueno, ¿cómo eso se traduce en desigualdades en territorio? No reconocer la diversidad, por tanto, condiciona el acceso a determinados espacios y también la autonomía, ya que estamos en un escenario de normalización de algunos estándares físicos que no corresponden a la diversidad, ni de identidades sexuales, ni siquiera de la diversidad funcional, cognitiva, auditiva, visual y todas las que se les pueda ocurrir, ¿no? Y bueno, después también el sistema sexo-género realiza una distribución de tareas que, como sabemos, asigna roles a los sexos y diversidades. Y estas cuestiones también se traducen en el territorio, ya que hay tareas que son, históricamente han sido valoradas diferencialmente, y esto define algunas jerarquías en cómo se piensa o se produce la ciudad y los territorios, poniendo por delante las cuestiones productivas por sobre las reproductivas.
Y esta división de roles es lo que termina teniendo, digamos, una diferencia muy, muy clara, muy marcada en cómo se habita la ciudad, ¿no? Y el espacio público. Totalmente. Bueno, el privado también, pero el espacio público, que es la cuestión.
Está bueno eso que me decís, porque me olvidé en toda esta argumentación un poco histórica apresurada que hacía, de que también, ¿no?, esta división y esta asignación de roles o de tareas por diferencia sexual, si bien siempre asociamos que se lleva en el ámbito privado de la vivienda, esto se traduce, tiene un despliegue territorial que marca estas diferencias por las cuales estamos hoy charlando, que son enormes, ¿no? Y bueno, esto define, por ejemplo, que tengamos patrones de movilidad diferenciados, ¿no? Las mujeres, hay una cuestión que capaz que después, cuando entremos en la parte de diagnóstico, puedo hacer como no quiero ahora como irme por ese lado, pero sí, hablando de mujeres, y son los datos que hay, desde la forma de que se segrega los datos con los que tenemos para analizar los territorios, hacemos viajes por más motivos, ¿no? Y 6 de cada 6 viajes que realizan de las mujeres, o sea, un 60% de los viajes, están relacionados a movilidad y cuidado, ¿no? Además, también tenemos modos de movilidad diferenciados, somos las principales usuarias de transporte público, con todo lo que eso conlleva, las políticas y el pienso que hay sobre las políticas de movilidad en las ciudades y también en los territorios. Y además tenemos una mayor movilidad peatonal, que eso se relaciona también a este tema de cómo encadenamos distintas tareas a lo largo del día, ¿no? Que eso sí es algo que está estudiado a nivel internacional, y hay algunas experiencias de encuestas de movilidad que introducen esta variable, lamentablemente solo para el área metropolitana y no para otras áreas, en el 2016, que permiten contatar esos datos y estas diferencias en el área metropolitana de Montevideo, ¿no? Y entonces eso también lleva a una diferencia de uso y, por tanto, la exclusión, como decía, de algunos espacios, y eso lleva a una segregación espacial, con agudizando las desigualdades para mujeres y también otros grupos minorizados.
Por lo que contás, entreveo que los diagnósticos a nivel estadístico están empezando a aparecer, ¿no? O entreveo mal.
Eso está bueno también entrar, ¿no? Si bien ha sido también el hombre quien ha sido tomado por defecto para planificar, pensar, gestionar y todo lo que se les ocurra vinculado a urbanismo y territorio, lo mismo pasa con los datos estadísticos. Hay mucha bibliografía que habla de la invisibilización de las diversidades y de las mujeres en los datos estadísticos, y eso inevitablemente repercute en un montón de disciplinas, pero para las políticas públicas de planeación del territorio y incidir en cómo se focalizan, obviamente no se puede proyectar, planificar sobre lo que se desconoce. Entonces es necesario generar bases estadísticas que tengan segregación de datos, y además no segregado por sexo, sino que sería ideal que pudieran contener otras cuestiones que atiendan la diversidad de las personas que transitamos, ¿no?, y habitamos los territorios. En ese sentido, el tema es importante el tema de los datos, porque por la toma de datos a nivel de las bases estadísticas, censales, oficiales, se realizan algunas apreciaciones o salen algunos datos que no son del todo certeros y que esconden algunas situaciones que también denotan desigualdad. Y voy a hablar de mujeres porque los datos estadísticos, la máxima desagregación que tienen es por sexo. ¿Cómo puede ser la pobreza invisible, ¿no? Ustedes saben que se contabiliza la pobreza de hogares, pero no se considera el caso de que haya personas dependientes. Eso quiere decir que esos datos, muchas veces de hogares que son considerados no pobres, esconden en realidad pobreza invisible y generalmente son vínculos de dependencia de las mujeres. Y bueno, en ese sentido me parece que es importante por eso cuestionar, profundizar y trabajar con los datos para poder superar la cuestión binaria, ni que hablar, y sobre todo poder incidir y tener datos desegregados, que esto lo hablo a título personal de una experiencia, un trabajo que hicimos en el año 2019 en un diagnóstico territorial para el área de la periferia noreste de Montevideo, donde nos encontramos que nos proponíamos incluir en el diagnóstico la perspectiva de género. No fue sumamente complejo, por esto que les comento, que por suerte en el equipo había un experto demógrafo y pudimos atomizarlo y enloquecerlo para que pudiera ir a las bases estadísticas, que para un ser, o sea, que no maneja todos esos registros, es sumamente complejo poder llegar a esos datos, y pudimos desagregar, incluso interseccionar algunos datos de pobreza, donde nos daba que en esa periferia los hogares, o la brecha mayor de pobreza estaba en los hogares con jefatura femenina, y en aquellos hogares, por eso digo la parte que nosotros quedamos contentas con la incorporación de la interseccionalidad en la pobreza del análisis de los datos de esos hogares, también las mayores brechas estaban donde había al menos un niño o una niña, o al menos una persona afrodescendiente, lo cual era un dato para nosotros que hacía visible o podía enfocar políticas públicas de desarrollo de esos territorios concretos de la periferia. Y bueno, hay como algunas cuestiones más. Creo que los datos cuantitativos son sumamente relevantes, pero sí es necesario empezar a generar también datos
cualitativos.
Sí, y datos cualitativos, ¿no? Incorporar, generar datos estadísticos y indicadores propios de género para poder analizar todas estas cuestiones que muy rápidamente estamos conversando.
Y en este sentido, digamos, hay un camino, capaz que, digamos, te hago como estas dos preguntas a la vez y navegalo de la forma que te parezca más, más claro. ¿Hay un camino prometedor hacia eventualmente la transformación de estas realidades, por lo menos en el área metropolitana, en la medida en que ahora están empezando poco a poco a incorporarse estos nuevos indicadores, esta nueva desagregación de datos? Y a la misma vez, ¿hay referentes internacionales claros que permitan tener, bueno, unas experiencias previas sobre las que reflexionar de cara a nuestro territorio?
Sí, yo soy bastante optimista con eso. Creo que el tema está puesto en la agenda, que eso es algo que es sumamente valioso, y que hoy en día, desde distintos frentes, y capaz que no explícitamente de un modo orgánico y organizado de lo que son políticas territoriales urbanas, está presente. Y
o sea, los estados normalmente todavía no han asimilado estos conceptos.
No. Pese a que tenemos y hemos ratificado compromisos internacionales para poder tender en todos los ejes o dimensiones a disminuir las brechas de género, ¿no? Uh-huh. Pese a eso, aún a nivel material y de propositivo, es como difícil visualizar cosas, si bien yo reconozco a nivel local, capaz que sí, centrado en Montevideo, porque bueno, son las que más conozco, algunas experiencias que tienen, algunas políticas públicas que han tenido cierta incidencia o impacto territorial, como fueron las que, no sé, hay como de distintas dimensiones. Vieron que yo hablaba de la dimensión simbólica, material, física y también subjetiva, en el marco de algunas propuestas que se realizaron en desde Desarrollo Urbano, la Junta Departamental aprobó que para el nomenclátor público, tres de cada cuatro, creo que son, tres de cada cuatro nombres de calles o espacios públicos que se propongan con nombres de persona tienen que ser con nombre de mujer. Ta. Nombre de mujer nos queda corto, no abarca toda la diversidad, pero bueno, esto fue algo que se aprobó ya en el 2018, una política bastante pionera, que refleja una cuestión de visibilidad o representatividad de algunos colectivos que están invisibilizados en territorio. Eso me parece que es algo como destacable. Después, a nivel de política, capaz que de más aterrizaje territorial, el tema del programa de fincas abandonadas, que también tuvo un enfoque no solo de género, sino de diversidad, ya que, bueno, se trató, como muy brevemente describiendo el programa, a partir de vacíos urbanos, ¿no?, de inmuebles vacantes privados, transformarlos y pasarlos a la cartera de tierras municipales para transformarlos en bienes de uso público. Y básicamente se destinaron a usos que fueran comunitarios, colectivos, y otra pata para carteras de vivienda de interés social, además con este enfoque para poblaciones de alta vulnerabilidad. Y bueno, ahí tenemos las experiencias que se hicieron en el marco de este programa, como es la Casa Trans, la Casa de Estadía Transitoria para Mujeres en Vulnerabilidad de Violencia de Género, que tuvieran además niños o niñas a cargo. Y tenía otro más que era también para poblaciones que por lo general no son atendidas en los programas y en las políticas públicas, que era para estadía de personas o adultas mayores, que también me parece que es una experiencia sumamente rica. El programa muy antiguo, pero muy válido, y que hoy sigue vigente, de las comunas mujer, que es una territorialización sumamente importante, y que aparte tuvo llegada a pequeña escala, ¿no?, a escala barrial, que eso también es sumamente la descentralización de estas políticas en los territorios, que data del año 96, ¿no?, como sabemos. Yo por eso capaz que soy optimista. Montevideo desde el año 91 viene trabajando y fortaleciendo el entramado institucional. Hay otras intendencias que también a nivel de gobiernos departamentales están trabajando. En el caso del Plan Estratégico Canario hay lineamientos que introducen el enfoque de género. No sé qué tanto de eso se ha llevado a la práctica o a la operativa, pero ya que esté enunciado, me parece que es algo valioso. Y bueno, capaz que en cuestiones más recientes vinculadas al espacio público, la experiencia del espacio y del concurso y todo su proceso desde su concepción hasta cómo se gestiona hoy en día, del espacio público de las pioneras, que no lo voy a detallar porque todos conocen, ¿no?, que es autogestionado o cogestionado entre la intendencia y colectivos feministas para contener todo tipo de actividades. Y a nivel internacional, voy a tener que ser selectiva. En realidad, hay varias de muy larga data. A mí me parece sumamente relevante la experiencia de Viena con la llegada de Eva Kaila, no sé si la conocen, si no puedo pasar a otra, al gobierno de la ciudad de Viena, donde ella cruza, ¿no?, su interés o lo atravesada que estaba por el tema del feminismo y su pasión por el tema del urbanismo. Obviamente eso tuvo un periplo a nivel de institucionalización y de cómo pudo ir materializándose a lo largo de los años, pero lo cierto es que Viena tiene, y es un referente a nivel internacional, con políticas específicas, ¿no?, públicas, vinculadas a urbanismo y territorio, con perspectiva de género. Incluso hay manuales de maestramin y transversalidad de género, que eso quiere decir que se aplica la política a todos niveles y desde todas las fases, ¿no?, desde la fase de diagnóstico hasta el monitoreo y seguimiento de esas políticas públicas. En ese sentido me parecía que era una política o una referencia sumamente ineludible el caso de Viena, y quizás en el contexto regional, y sumamente valioso esto que contaba de Viena, es por allá muy pionero en los años 90, en el contexto regional me parece sumamente destacable toda la experiencia que ha tenido Bogotá con el tema del Plan de Ordenamiento Territorial, que ha tenido sus vericuetos, sus ciertas rigideces de aprobación, pero que todo inicia en una revisión extraordinaria que se tuvo que hacer del Plan de Ordenamiento de Bogotá en el año 2009, donde se hizo también una consultoría con enfoque de género para poner en esta revisión del plan ciertos lineamientos. Eso, por distintos motivos que no voy a entrar en detalle, no terminó consolidándose. Y bueno, sí, ahora a partir de un cambio en quien está a cargo del ayuntamiento de la ciudad, que es una mujer que se llama Claudia López, esto tomó fuerza y el reciente plan de Bogotá, que se llama Bogotá Reverdece, incorpora todas estas cuestiones que ya hace 13 años se habían planteado para la ciudad de Bogotá, con cuestiones sumamente valiosas, como capaz que escucharon el sistema distrital de cuidados, que es pionera Bogotá en eso, con un sistema de manzanas de cuidados que los invito y las invito a que lo vean y lo estudien, porque es sumamente pionero lo que plantea a nivel de la región, y que también está teniendo como ciertas repercusiones y desde el municipio B se está trabajando, tomando esa experiencia en el municipio B para su plan de cuidados y están haciendo un proyecto piloto.
Interesante. Si no me equivoco, otra de las referencias, digamos, de nuestra alcaldesa de este municipio es Barcelona, ¿no?
Ahí va, Ada Colau. Claro. También, que tiene, por eso yo, Barcelona me parecía que era como más conocido. Eva Kail, desde Viena, me parecía que era ineludible traerla por un tema de que al igual que las canadienses arrancaron hace mucho tiempo, ¿no? Sostenidas, ¿no?, en los discursos feministas y toda la formulación y epistemología feminista y metodología y bueno, todo para poder trabajar en territorios, pero me parecía que era ineludible. Barcelona también tuvo como un puntapié inicial en el 2004, si no me acuerdo mal, a partir de la reformulación de la Ley de Barrios, que establecía 8 ítems que eran exigibles para la reformulación o para el trabajo en los barrios. Uh-huh. Y uno de ellos era el punto 6, que capaz lo sintieron, de ahí viene el nombre de las PUNSIC, que es el colectivo catalán que trabaja, porque ese punto específico, así exigible, en esa ley de barrios para Barcelona, incorporar el tema de la perspectiva de género. Entonces, bueno, a partir de ahí se dieron también, como en todo, ¿no? Es necesario como una institucionalidad y un compromiso político para sostener, ¿no? Porque es verdad que estos temas tienen ciertas rigideces para, no solo para imponerse o implantarse, sino también después para sostenerse, ¿no? Que hay todo un tema de gestión que llevan, que hace necesario revisar un montón de cuestiones vinculadas al ordenamiento, a la planificación que venimos heredando. Que
claro.
No voy a entrar en eso.
En comparación, Uruguay se puede decir que tiene una serie de iniciativas que configuran una base, pero falta un plan integral, ¿no?
Ahí va, bueno, en eso también está bueno esto que comentas, porque en este momento, si nos centramos en Montevideo, y bueno, perdón por el centralismo, pero bueno, yo ahora soy funcionaria y trabajo en la Intendencia, entonces capaz que es la experiencia que más conozco. Como saben, desde Montevideo, desde el año 91, como les decía, hemos tenido 3 planes de igualdad. A partir del tercer plan se realizó una consultoría donde se resolvió seguir por una estrategia de igualdad, que en este momento nos encontramos desarrollando y trabajando en esa estrategia, que un aspecto entre muchos que tiene novedosas es que se trabaja en 4 ejes y uno de ellos es el derecho a la ciudad y le agregamos los territorios, con lo cual entendemos eso va a incidir y ya se hacen referencia a los departamentos específicos que van a tener que estar trabajando para asegurar esos derechos.
Es decir, los departamentos de la Intendencia de Montevideo que van a estar operando en esta agenda.
Y en este momento estamos trabajando, estamos en los últimos ajustes, ¿no?, con la DAI, que es la División para la Asesoría e Igualdad de Género, que es quien lidera también, que tuvo un largo recorrido desde el 91 hasta cómo está consolidada y los recursos que tiene y maneja hoy en día. Y son quienes están liderando, conjuntamente con los equipos de igualdad de los distintos departamentos y los municipios, esta estrategia que esperamos en breve poder presentarla.
Bien.
Bueno, creo que ha sido nos han convidado, Jimena, con una cantidad de conocimiento, reflexiones e información de forma muy generosa. Así que muy, muy agradecido.
Muchísimas gracias, Jimena.
No, la verdad, muchas gracias por darme voz y espacio en este lugar. Y bueno, encantada y cuando guste.
Las puertas de la radio de la Universidad de la República siempre están abiertas para compartir el conocimiento. Así que, bueno, les esperamos como siempre. Y Pablo, contigo nos reencontramos en 15 días.
Buenísimo, así será. Un abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.